Buenas tardes, mis queridos hermanos.
¿Se escucha?
Sí. Ok. Voy a comenzar a llorar desde ya. Como le decía el pastor hoy en la tarde cuando venía, realmente ha sido un tema muy interesante. Pero también el enemigo también molesta, inquieta. Este mensaje el pastor me pidió que se preparara hace unas cuantas semanas atrás y me pidió que el domingo pasado se compartiera. Pero vi algo que estaba inquietando por ahí y le dije, pastor, pienso que hay algo que todavía no. Entonces, seguimos trabajando y este mensaje está ahí, el Señor lo tiene para cada uno de nosotros. Así es que dispongamos nuestro corazón, mis amados hermanos. Espero que el tiempo nos alcance. Vámonos directamente a la palabra del Señor, ¿les parece? Vamos a usar mucho lo que es la palabra de Dios. Así que vámonos directamente a la epístola primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y al 17. Primera de Juan. Me gustaría que me vayan acompañando para aquellos que hay veces se les cuesta un poco, que digan amén cuando tenemos la cita bíblica. Pongámonos de pie. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Para cuándo permanece el que hace la voluntad del Padre? Para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Porque hasta el día de hoy, Señor, usted, Señor, nos tiene acá. Gracias a su santa y sublime voluntad, Señor. Estamos acá, Señor, para poder ser instrumento suyo, Señor. Hemos orado, Señor, para que usted prepare el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En especial, mi Dios, me humillo públicamente, Señor, para poder hablar solamente tu palabra y nada más que tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, traiga el redarguir a nosotros, Señor, para ponerlo por obras estos mensajes, Señor. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos en el quinto mes del año y durante estos meses se han compartido muchos mensajes acá, muchos mensajes edificantes. Les voy a mencionar algunos cuantos. Tal vez ustedes se han de recordar si es que llevan notas. Uno de los primeros mensajes que escuchamos en este año fue actitudes que debemos tener frente a nuevos planes. También el pastor compartió poner nuestra confianza en Dios. Poner nuestra confianza en Dios. Después se habló de un tema muy importante también, enfrentando las adversidades. Fue propicio para lo que se está pasando a nivel mundial, no solamente acá, no solamente como en esta iglesia, sino que en todas las iglesias y en todo el mundo. El enfoque adecuado. Lo que también se habló de un tema muy importante, lo que representa el bautizo, morir y nacer con Cristo. También se habló acerca de cuál es nuestra misión. El Señor Jesús nos ha encomendado una misión, ¿verdad? Pero también necesitábamos aprender y se compartió el tema, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque es bien importante porque no podemos hablar de alguien que no conocemos. Y se ha compartido la palabra de Dios con este tema que es muy importante, ¿quién es Jesús? También se habló de un tema muy, muy interesante que es acerca del temor a Dios. ¿Qué era tenerle temor a Dios? ¿Verdad? El temor a Dios es un temor reverente. ¿Y qué implica tenerle temor? Para tenerle temor a Dios se necesitan cosas importantes. Conocerle, conocer su palabra, ser obediente en su palabra y caminar en su palabra para no pecar contra Dios. También dos semanas pasadas, el pastor habló de un tema muy interesante, correr la carrera. ¿Qué necesitamos nosotros para correr esa carrera? Es interesante. Que había una esencia y se compartió hace dos domingos, que era la importancia de la fe, tener fe, tener fe. Todos los temas tienen una relación y me da mucho gozo, déjenme decirles, saber que estoy aprendiendo mucho más que antes. Y eso me llena de mucha satisfacción, porque eso lo debo de poner por obra para mí primeramente. Por esa razón, el tema de ahora se llama No améis al mundo. Si ustedes miran todos los temas que se han visto, todos tienen una correlación, todos van relacionados como la misma palabra. El tema de hoy, no améis al mundo. Es interesante cómo el apóstol Juan, en la epístola de Primera de Juan, él está haciendo una exhortación grande a la iglesia de Efeso, porque realmente en la iglesia de Efeso están pasando cosas, inclusive hoy, mis hermanos, está pasando en las iglesias, ¿cuáles? Llevando una falsa doctrina, llevando un falso evangelio, predicando no la palabra, sino que solamente creencia de hombre, regla de hombre. Entonces, por eso, cuando yo veo todos estos temas, le digo, gracias, Señor, porque nos has hablado y nos sigue preparando para que nosotros lleguemos, compitamos en la carrera y lleguemos a la meta. Amén. Yo lo creo así. Y espero que cada uno de nosotros hagamos lo mismo y realmente sea algo para honra y gloria de nuestro Señor. Tres cosas importantes vamos a ver en esta enseñanza. Tres exhortaciones, tres advertencias, tres exhortaciones, mis amados hermanos, que las tenemos que ver, que es algo que está ahí y es tan tangible, tan visible, que debe de ser de mucha preocupación para nosotros como hijos de Dios. El que se duerma, que no se duerma más, dice la palabra. No dice eso la palabra. Pero el que se duerma, hermano, no se duerman. Los que están allá detrás de esa pantalla, que no se duerman. Es tan importante, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Primer punto, son tres exhortaciones. La primera es una exhortación a no amar al mundo. Es una advertencia. Juan dice, no amen al mundo. No amen al mundo. Dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre que no está en él. Quiero que mi Padre, Padre terrenal, siempre me ame. Por eso yo debo de honrarlo aun cuando yo no estoy presente con él. La misma palabra también nos advierte que nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre celestial. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero me parece algo raro, no amar al mundo. Entonces, ¿cómo predico la palabra? Cuando el apóstol Juan habla de esto, el texto bíblico comienza advirtiendo que no se debe amar al mundo. La palabra griega, aquí mundo, es el cosmos. ¿Qué es el cosmos? Es todo el ambiente que genera el hombre, no lo que Dios ha creado. Dios no dice, no amen a las personas, no. No amen a los animales que he creado, no amen al campo, no amen el cielo. No dice eso Dios. Dios dice, no amen lo que el hombre ha transformado, lo que el hombre ha creado. Eso es lo que Dios no quiere que amemos, que no nos amoldemos a lo que el hombre ha creado. Dice la palabra, no se amolden a este siglo, a este mundo, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿por qué razón? Porque eso se refiere al contexto de no en sí al mundo creado por Dios. Claro que no, sino más bien al sistema moral, filosófico en el cual se mueve el ser humano y está influenciado por un solo ser, Satanás. Satanás, nada más que Satanás. Los Estados Unidos tienen una tradición, no quiero hablar de política, pero ellos tienen aquí tienen un día de oración, todo mundo religioso, a orar. Este año fue peculiar la oración. No fue de ningún partido político. En ninguna frase se mencionó Dios. Interesante, ¿verdad? No me importa lo que crean. No. Tiene razón la persona que lo dijo, porque no cree y no es un hijo de Dios. Pero nosotros que somos hijos de Dios, la primera palabra es, si Dios quiere que se haga la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Eso es lo primero que tiene que haber en nosotros. La Biblia nos advierte que los seres humanos se organizan sobre falsos principios. La palabra de Dios nos advierte. El hombre se basa en sus principios, no en los principios de Dios. Porque el principio del hombre se puede torcer. ¿Saben que lo que estaba pasando en la iglesia de Efeso estaba el gnosticismo? ¿Qué es el gnosticismo? Es que ellos creían, ok, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo es malo. Entonces hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Y al espíritu, cuando al espíritu, hay que darle lo del espíritu. Ellos complacían todo lo que el cuerpo quería. ¿Por qué? Porque ellos creían que cuando el cuerpo muera, los pecados quedan ahí. ¿Alguien está de acuerdo con eso?
No, eso no es lo que Dios dice.
Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Las cosas inmorales, egoístas, no conducen a la santidad. No conducen a la santidad. Es lo que dice Primera de Juan capítulo 5, ahí nomás. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Solo denle vuelta a la página. El 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, ¿qué dice? ¿Bajo qué? Bajo el maligno. El mundo, no dice una parte, dice el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, hay una gran fuerza espiritual. Y en especial, mis amados hermanos, aquí va la exhortación para la iglesia nuestra. Si nosotros no caminamos en la palabra y no obedecemos la palabra de Dios, déjame decirte que el mundo va a entrar acá. Y nosotros no podemos dejar que el mundo entre a nuestra iglesia. No podemos dejar. Por esa razón nosotros debemos de entender la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice? Pero para poder entender lo que el Señor dice, ¿qué debo de hacer yo? Tener intimidad con el Señor, conocer al Señor. Por tanto, Dios nos dice que no debemos amar todas las cosas que hay en el mundo, que van en contra de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Es imposible estar en comunión con Dios y ser amigo del mundo. En ninguna cabeza cabe eso. No podemos hacer amigo de Dios y decir que somos amigos del mundo. Hoy todos estamos acá y me alegra que muchos hayan venido. Me alegra y invito a los que están todavía en casa que no se sigan acomodando. Dice la palabra, despierta tú, iglesia, que duermes. Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos levantarnos y mostrar que realmente somos hijos de Dios. Estaba compartiendo con el pastor en la entrada. Estaba leyendo, no sé por qué, me llevó a leer las descripciones del río Amazonas. Es un río muy interesante. Tiene cosas curiosas. Imagínense que se origina en Perú y baja por Colombia, Venezuela y llega a Brasil. Y ese río es inmenso, mis amados hermanos. Lo curioso que en Brasil se le une otro río. Ese río se conoce como el Río Negro. Ese río porque tiene mucha arena negra. Lo curioso es que va el río Amazonas, el Río Negro se le une, pero pasa algo. Cuando lo visualizan de una parte alta, se ve que los dos ríos, las dos corrientes van juntas, aproximadamente 3 a 4 millas de distancia. Pero a las 5ta milla, el Río Negro desaparece por la fuerza que tiene el río Amazonas. Tú y yo, como cristianos, también debemos de ser lo mismo. El mundo no nos tiene que contaminar a nosotros. Nosotros tenemos que contaminar al mundo. Y si no lo hacemos, ¿qué? Necesitamos hacerlo. Hace unos cuantos años, estaba muy joven, iba a la iglesia, me gustaba. No era cristiano, me gustaba ir a la iglesia. Pero había una sola cosa que no me gustaba. Pero sí me gustaba cómo se saludaban, que se abrazaban. Había el amor fraternal estaba ahí y me gustaba ir. Cuando cantaban las alabanzas, aplaudían y todo, empezaba el servicio, pero lo que no me gustaba era cuando el pastor empezaba a regañar. Así lo tomaba yo. Eso era un consejo que él estaba dando para que nosotros tuviéramos una vida que le agradara al Señor. Yo decía, ¿por qué? Porque siempre me caía a mí. ¿Por qué? Porque vivía en pecado. Simple y sencillo. El que se incomoda es porque vive en pecado. O alguien puede decir lo contrario. Se lo diga al Señor. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Busquemos Santiago 4, 4. Ahí cerquita está. ¿Qué decimos si lo encontramos? Amén. Ayudemos que no se duerman los que se duermen. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, ¡oh almas adúlteras! ¿Qué es lo que miramos acá en esta expresión? Ahí hay algo. Hay unos signos ahí, ¿verdad? Es una admiración. Es algo que necesitamos prestarle atención. ¡Oh, almas adúlteras! Y déjenme decirle que esta carta no es para la gente del mundo, es para los hijos de Dios. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Y hay de aquel que se quiera meter con Dios. Imagínate, mi hermano, que la mano de Dios dice que el hueco de su mano... Mira, mi hermano, ¿nosotros qué, cuánta agua podemos guardar ahí? Nada. Pero dice la palabra que en el hueco de su mano están medidas las aguas que hay en la tierra. Imagínate el tamaño de la mano del Señor. Venga para acá por portarse mal. Nos va a doler, hermanos. Viéndolo desde un punto de vista, sí. Pero, mi hermano, esa mano poderosa cae sobre los enemigos de Dios. Y no lo debemos de tomar como un chiste, ¿verdad? No lo debemos de tomar como, no, eso no es problema conmigo. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué razón? Y esto nos lleva a una segunda exhortación. La segunda exhortación viene, ¿por qué alejarnos del mundo? ¿Por qué? ¿Hay motivo por qué alejarnos del mundo? Claro que sí. El primero es por dos razones. La primera, porque el mundo nos induce al pecado. El mundo nos induce al pecado. No creas, mi hermano, que tú puedes andar en cualquier parte y no puedes caer en el pecado. Claro que sí. Y hoy lo vamos a ver por qué razón. Una bien sencilla es porque no caminamos en santidad. No se los puedo decir de otra manera. No caminamos en santidad. No caminamos en santidad. En Primera de Juan, yo se los leo, no lo busquen. Primera de Juan 16, el versículo que estamos estudiando, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número uno, los deseos de los ojos, número dos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Tres cosas muy interesantes que necesitamos ver. El mundo nos induce al pecado básicamente en tres cosas. Estas tres, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El domingo pasado estaba hablando con un hermano muy querido, yo lo aprecio mucho, y me dice, me sorprendió que me lo dijera. Hermano, me dice, siento que hay una línea muy delgadita a la vanidad. Que me está pasando esto, esto y esto, y hay veces he brincado al otro lado de esa línea. Es fácil, mis hermanos, es fácil caer en la vanidad de este mundo. Primero, dijimos, son tres cosas. La primera, los deseos de la carne. Vamos a ir un poco rápido. Los deseos de la carne son los deseos desmedidos de nuestra naturaleza caída, que nos impulsa a practicar toda clase de pecado sin tenerle temor a Dios. Es lo que impulsa todo deseo desenfrenado a pecar contra Dios. Contra Dios. Aquí viene un examen, mis hermanos. Les voy a hacer un examen, pero no me van a responder a mí, se van a responder a ustedes mismos. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Cuando lo tengamos, vamos a decir, amén. Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ayúdenme, no heredarán el reino de Dios. Más claro no puede estar, pero se lo voy a leer en una versión que nos ayuda también mucho. Traducción en lenguaje actual dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. En la iglesia no les gusta hablar de esto. Muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería. Odian a los demás. Se pelean unos con otros. Celosos y se enojan con todo. Son egoístas. Discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. El examen es, ¿esto está en mí? No, no para mí, no, para ustedes. Personal. ¿Estas cosas están en mí? Todo lo que acabamos de leer. Si están esas cosas, alguna de esas por ahí, vémonos. Hermano, y debe de ser alarmante. Cuando van los bomberos o la policía en una emergencia, encienden sus luces y sus sirenas y todo lo demás, así tiene que ser de alarmante. Mucho peor. Porque no entrará al reino de Dios. Pues claro, no puede estar. La palabra de Dios nos está mencionando, mis hermanos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que algún hermano vino a ti y te trajo algo en contra de tu otro hermano? ¿Cuándo fue la última vez? Nosotros podemos notar cuando alguien viene a traernos algo para desprestigiar a alguien más. Mira, mi hermano, si la palabra de Dios dice que esto sucede en la iglesia, ¿por qué sucede en la iglesia? Y es de preocuparnos. Cuando alguien viene con un chisme, hay que decirle, mira, mi hermano, o mira, mi hermana, si usted tiene un problema con el hermano o la hermana, vaya y hable con ellos a solas. ¿Acaso no nos aconseja eso la palabra? Edifiquemos el cuerpo de Cristo. Lo necesitamos hacer, mis amados hermanos. Lo necesitamos hacer. Segunda cosa que afecta son los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es el otro punto que afecta mucho la vida de los cristianos hoy en día. Es la tendencia de dejar cautivar desmedidamente por aquellas cosas que afectan el alma y que se pueden desear. Y que una vez lo has obtenido, te deleitas también en ellas. Los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que pasa cuando miramos alguna película? Capta nuestra atención, ¿verdad? Una película cristiana. Netflix nos está contaminando, mis hermanos. Dicen película cristiana y sacan cosas que no tienen nada que ver. Sacan hasta la vida de Jesús y no creo que Jesús anduvo así. Porque no lo dice su palabra. Nosotros necesitamos estar viendo, realmente observando lo que miramos. No solamente por ver, necesitamos tener nuestros ojos abiertos. ¿Sabe por qué se lo digo, mis hermanos? Porque la misma palabra de Dios, hubieron hombres que Dios los usó, pero grandemente, pero por lo que vieron, trajeron maldición a su pueblo. No sé cuántos venimos de hogares que los padres fueron separados. Hace unos cuantos días hablamos acerca del divorcio. Las iglesias, ahora el divorcio es moda. Las iglesias que no predican el evangelio. Pero algunos quizás venimos de hogares, de padres que se divorciaron, se separaron, y eso ha afectado la vida de algunos de nosotros. ¿Por qué? Los deseos de los ojos. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo del 10 al 11. Eclesiastés 2, es allá por Proverbios. Eclesiastés, capítulo 2. Está hablando aquí el rey Salomón. ¿Quiénes saben del rey Salomón? Un sabio. El hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, ¿verdad? No lo estoy comparando con Jesús, pero el hombre es muy sabio y dice algo de palabras sabias. Él está observando todo lo que él ha hecho con su sabiduría, con la sabiduría que Dios le ha dado. Pero mira lo que dice, Eclesiastés capítulo 2, versículo del 10, 11 y 12. Dice, mira cómo comienza él. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón al placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción, de un espíritu sin provecho debajo del sol. Salomón era un hombre muy sabio. Lo podemos ver en la palabra. Pero él dice, eso es todo lo que he hecho. Sabiduría. Pero todo es vanidad. Todo eso va a quedar ahí. Hay hombres acá, quizás, que trabajan de sol a sol y no aprovechan a sus hijos. No aprovechan a su esposa. No me refiero a que aprovecharse de ella. No. No aprovechan, no la aman. Hay hombres que no las conocen. A sus esposas. No las conocen. No saben ni qué les gusta. Les hacemos un examen, hermana, a los varones. No te responden porque quizás tampoco conocen al esposo, ¿verdad? Pero qué tan importante es que los esposos conozcamos a las esposas. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? cómo le gusta que le hablen, ¿verdad? ¿Qué cosas le decimos para enojarla, verdad? ¿Qué cosas le gustan a ella cuando se pone algo para llamar la atención? ¿Esposos? ¿Por qué me miran serio? Sigamos. No quiero problemas después que me vayan a estar esperando allá afuera. Salomón nos dice que no negó nada a sus ojos, ninguna cosa, ni tampoco que su corazón lo sintiera. Y ese es el problema. ¿Por qué? Mira lo que sucede en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Samuel. No permitan que el enemigo les diga para qué vine hoy. Segunda de Samuel, todos conocemos esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo, voy a leer desde el 1. ¿Lo tenemos? Díganle amén al que está a la par para que no se duerma. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Miren, pónganle atención al versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué pasó? Dice, ¿qué hizo él? Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿qué? Muy hermosa. Me llama la atención porque dice que era muy hermosa. ¿Por qué? Porque él la observó, pero bien. Y eso fue algo que trajo maldición a la familia de David, inclusive a Jerusalén. Los deseos de los ojos, mis amados hermanos, trae consecuencias gravísimas, trae consecuencias grandes, y no lo podemos obviar nosotros. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. La observó. No me quiero detener ahí porque no quiero despertar cosas. También, mira lo que dice el libro de Josué, capítulo 7, versículo 21. Josué, capítulo 7, el 21. Pero les quiero contar qué es lo que está pasando en los capítulos anteriores. Dios le dijo a Josué que le iba a entregar a él la ciudad de Jericó. Pero la ciudad de Jericó tenía unos muros tan grandes y altos y poderosos que eran, por decir así, indestructibles, que ni el Capitán América los podía destruir. Pero Dios le dijo ciertas cosas para que Josué fuera y destruyera la ciudad. Dios le dio ciertas cosas. Y van a creer que con solo un grito se cayó el muro. Ser obedientes. Pero no fue en sí el grito, fue la mano de Dios quien lo botó. Gloria a Dios. Y Dios les había dicho, no tomen nada de ahí. Nada para ustedes. Pero sí pueden tomar el tesoro. Pero nada para ustedes. No es que Dios los había mandado a robar, no. Dios nos prueba a nosotros muchas veces por obediencia. Mira lo que está diciendo en Josué, capítulo, Josué 7, 21. Dice, perdón, antes de seguir. Después que habían conquistado Jericó, Dios los mandó a conquistar otra ciudad. Lo difícil de eso es que Dios se apartó del pueblo. Y al ir lejos ellos de Dios, el pueblo fue vencido y murieron muchos. ¿Por qué? Por un solo pecado, de un solo hombre, el pueblo estaba sufriendo. Muchas iglesias hoy en día, déjame decirte que se están cerrando, ¿sabes por qué? Porque alguien está robando el dinero de la congregación. Alguien está haciendo cosas que no debe de hacer. Muchas iglesias no reciben bendición porque hay gente pecando en la iglesia. No lo puedo decir de otra manera. Hermano, ¿cómo lo sabe? Si tú miras a alguien que viene sudando con traje de sport, ¿qué crees que viene a hacer? ¿Del trabajo? No, viene de correr, ¿verdad? Es fácil ver el rostro de las personas, mis amados hermanos. No los estoy juzgando, pero es fácil. Es fácil. Es fácil ver cuando alguien está en pecado. Voy a decir esto y no sé si le vaya a gustar. Pero ni diezman, no le dan a Dios lo que es de Dios. Ah, pero sí, levantamos las manos. Señor, te amamos. Glorificamos tu nombre. Nos portamos bien pentecostales, ¿verdad? Y a la hora de darle a Dios. Qué bueno si Juan el Bautista predicara. ¿Cómo decía Juan? Ya se lo imaginaron. Ya saben algunos cómo predicaba Juan el Bautista. Entonces, dijo Josué en el 7:21, cuando encontraron el que había pecado, con la obediencia de Dios y dijo, este es Acán hablando, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Lo había robado, no era de él y lo tenía escondido. ¿Dónde están los pecados? ¿Están expuestos o están escondidos? ¿Verdad? Y esos pecados no nos dejan crecer espiritualmente, mis amados hermanos, como iglesia. No nos dejan crecer. Estoy hablando como iglesia. No nos dejan crecer. No nos dejan crecer. Pero ese pecado trae consecuencias. Mira lo que dice en el 24, en el versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, oiga bien, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué, le hace una pregunta, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día y todos los israelitas. ¿Qué dice? Díganlo fuerte, mi hermano. ¿Qué pasó con Acán? Lo apedrearon. Y también dice que lo quemaron después de haberlos apedreado. Es que yo tengo un Dios de amor. Durante la semana yo puedo hacer lo que quiera porque soy gnóstico, pero el día domingo me porto bien espiritual. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Sus hijos, sus hijas, sus criados y todo lo que él tenía lo quemaron y lo apedrearon. Duro, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por el deseo de los ojos, por el deseo de los ojos. Pero hay algo muy interesante que también nos dice el nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 27. Mateo 5. Ojalá que el tiempo nos alcance. Mateo 5, versículo 17. 27, perdón. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 5, versículo del 27 al 30. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Hermano, ¿por qué lo dicen despacio cuando hay una amonestación? Sácate ese ojo de ahí, sácatelo y échalo de ti. Pues mejor te es que si pierdes uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado, ¿a dónde? Hermano, no dice que te va a sacar de Virginia. No, al infierno. El infierno no existe, el infierno está aquí en la tierra. No. Ese es un lugar preparado, reservado ahí, VIP para Satanás y todos sus secuaces. Y dice el 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtatela y echa de ti, pues mejor es que si pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Duro, ¿verdad? Jesús, pero tú eres un Dios de amor. Sí, pero es misericordioso y es justo. Él da lo que merece. Es un Dios justo. Es un Dios justo. Es interesante cómo el Señor nos lleva a través de su palabra y nos enseña todas estas cosas. Nos enseña a que nosotros no pequemos. Mira lo que dice uno de sus 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Hermano, ya me llevó por toda la Biblia. Es que eso es lo que estamos predicando, Biblia. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Lo tenemos? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. ¿De quién? De tu prójimo. No codiciarla, ¿por qué? Porque lo miramos, ¿verdad? Tenemos que alegrarnos porque alguien prospere. Debemos de alegrarnos porque alguien compró un auto nuevo. Alegrémonos. No, yo quería uno igual y voy a tener uno igual. Y le voy a pedir a Dios que me lo dé uno. Quiero una casa igual, una mejor. un trabajo mejor. Alegrémonos porque otros tienen, porque Dios tiene propósitos maravillosos por el cual yo no lo tengo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ganarnos la loto? No diga que no, pero no la compran, ¿verdad? Uno, porque somos obedientes a la palabra de Dios, que no hagamos cosas con los sortilegios. Ahí entra la loto. Ajá. Voy a raspar, ¿verdad? No juguemos con esa suerte. No va con los hijos de Dios. Hermano, usted no es bautista. ¿Cómo no? Soy hijo de Dios. Entiendo lo que dice su palabra. ¿Amén? ¿Me aman todavía? ¿Seguimos? Faltan 2 horas. Y esto que hoy no van a ver hamburguesas es el próximo domingo. No hayan entendido mal, ¿verdad? Tercer cosa que nos exhorta el apóstol Juan a la iglesia es acerca de la vanagloria de la vida. La vanagloria es el deseo desmedido de poseer riqueza, títulos o logros para presumir considerándose superior a los demás. Estas personas son orgullosas y en la Biblia se le llama altivos de corazón. Dios no nos manda a ser altivos, nos manda a ser humildes. Amén. A compartir de lo poco que tenemos. Es gratificante, dice la palabra. Bienaventurado es ¿qué? Que recibir, ¿verdad? Lo sabemos. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso yo le doy a Dios lo que le pertenece a Dios. El 90 me pertenece a mí, mi hermano. Imagínate, un ejemplo. El 10% de este dulce le pertenece a Dios. Toma, Dios. Todo me hermano, si nosotros tenemos de ganar. Si nosotros le damos eso al Señor con amor, con gozo, con alegría de corazón, dice que se van a abrir las ventanas de los cielos, mis hermanos. Y tienes que tener los brazos porque te va a llover bendición. Pero tiene que ser con alegría de corazón. Estaba viendo los predicadores, que es parte de otro tema. Predicadores que tienen hasta sus jets privados, mansiones, piscinas. Pero nuestro pastor, imagínate que anda en Chevy y que el aire acondicionado creo que no le funciona porque le pa. Y nosotros andamos mejores carros que nuestro pastor. Yo sé que a él no le gusta que hablemos de estas cosas, pero es necesario que las hablemos. Y si Dios te pone en el corazón que le des una Hummer, tenemos un carro más nuevo. No, mentira, estoy bromeando, mis hermanos. No lo agarren en serio. Ya estaban ahí testeando, pastor, tiene la llave de su carro mañana. No. Él quiere que le demos más amor todavía. ¿Verdad, pastor? Ok, sigamos. Salmo 138, 6. No lo busquen, yo se los leo. Dice, porque Jehová es excelso, quiere decir sublime, altísimo, y atiende al humilde. Al humilde Dios lo atiende, pero al altivo dice que lo mira de lejos. Al altivo lo mira Dios de lejos. ¿Por qué? Porque es altivo, porque presume lo que no tiene. Ay, no. Recuerdo que cuando nosotros estábamos en El Salvador, porque orgullosamente soy del país de las pupusas, en El Salvador hay ricas pupusas, ¿verdad? Que les echan curtido, salsa con picante y cafecito calientito, amarguito. Qué rico, ¿verdad, mi hermano? Sabrosas. Ok. Recuerdo que cuando llegaban personas de acá, no les gustaba caminar en las piedras porque iban de aquí, de los Estados Unidos. Ya no sabían ni cómo se llamaban los perros. ¿Y qué animal es ese perro? ¿Qué animal es ese cerdo? Me sigue diciendo cerdo, ¿verdad? Dios mira de lejos a los altivos. Hermano, si tú visitas tu país, sé humilde con los que viven allá. Ellos no han podido salir de ahí. Hay que bendecirlos a ellos. ¿Amén? Gracias, mis hermanos. Ahora sí, busquen Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses. Vamos de aquí para allá, de allá para acá. Y al fin los vamos a aprender los libros de la Biblia, mis hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Amén? Amén. Digan amén los que se han dormido. Ya ven que se han dormido. Ok, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Hay que tratarlos. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan. Yo he venido a servirlos. Ese acto de humildad, mis amados hermanos, de lavarle los pies a los discípulos. Wow, es un acto de servir. Nosotros estamos acá para servir a los demás. Hermano, peleémonos para agarrar la escoba. Peleémonos para agarrar ese vacuum para limpiar la casa del Señor. No, que yo la quiero primero. Que no. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer para el Señor. Dejemos ordenada la casa del Señor. Sentémonos en medio porque es para el Señor. Ay, siempre nos tiran acá en esta iglesia. Mejor ya no vengamos. No es cierto, mis amados hermanos. Actuemos con humildad. Todo es para el Señor. Me llama mucho la atención el hijo de la hermana que viene con su guitarrita, pero él viene desesperado. Cuando él viene tarde, viene enojado porque él quiere estar temprano acá. Viene y se pone, imita al hermano Max. Y levanta sus manos y yo no sé si realmente se sabe la canción, pero él habla, él dice cosas. Esa humildad es la que quiere el Señor de nosotros. Actuemos como niños, no como hombres orgullosos, mujeres orgullosas. Ah, es que yo, porque, no sé, Dios quiere que actuemos diferente nosotros. Entonces recuerdan, dos razones que debemos, por qué debemos alejarnos de este mundo. La primera era porque el mundo nos induce al pecado. La segunda, porque el mundo es perecedero. Perecedero, ¿por qué quiere decir perecedero? Es breve, es fugaz. Es transitorio. El mundo, este mundo que nosotros miramos, mis amados hermanos, Dios lo va a consumir. No en un diluvio, ya no va a ser un diluvio. En Pedro lo podemos entender qué es lo que va a pasar con este mundo. Hay veces decimos, ¡ah, qué calor!, ¿verdad? Enciendan el aire, apaguen el aire, pero estamos bien cómodos con la climatización. Pero ese día, dice la palabra de Dios, que los cielos y la tierra y los cinco elementos van a ser quemados. Quemados, quemados. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. El mundo va a colapsar, pero todos aquellos a los cuales Juan escribe estas exhortaciones es para los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Son todos aquellos que hemos creído que Dios envió a su unigénito a morir por mis pecados, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por el perdón de pecados, fue sepultado, venció a la cruz, venció a la muerte en la cruz, fue sepultado, fue resucitado, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Si tú crees eso, entonces estarás en el cielo. Pero mientras estemos acá, debemos de cumplir y ser obedientes y caminar en luz, porque nosotros somos sal y luz de esta tierra. ¿Amén? Creo que nos vamos a quedar hasta ahí. El tiempo se nos ha terminado. Creí que solamente eran 10 minutos los que habían pasado, pero realmente, mis hermanos, yo los quiero invitar. Realmente, caminemos en luz. Que necesitamos ser luz. El próximo domingo, si Dios me lo permite, vamos a hablar de un tema también muy importante. Falta algunos puntos todavía que tocar, pero hay algo que está afectando a las iglesias y es la música. La música ha entrado a la iglesia. La música del mundo ha entrado a la iglesia. Los cantantes cristianos se han ido al mundo. El mundo lo han traído a las iglesias. Y lo vamos a ver con pruebas, ¿verdad? Para que nadie se enoje, ¿verdad? Así que pónganse de pie, vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias a ti, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hace un efecto tan grande en la vida de aquellos, Señor, que usted ha tocado sus corazones. Hace un efecto tan grande en aquellos que te han recibido y te han reconocido como su Señor y Salvador de sus vidas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor. El mundo está allá afuera, Señor. Señor, no permitas que traigamos el mundo a nuestra iglesia. Traigamos personas del mundo para que se conviertan a ti, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a ser buenos testimonios, a ser sal, a ser luz de este mundo, Señor. Lo necesitamos, Señor. Las iglesias, Señor, necesitan nuevamente retomar tu palabra y predicar la palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Si aquí hay alguien, Señor, que aún no te conoce, Señor, y no entiende lo que hemos hablado, Señor, revélale, Señor, que pueda abrir sus ojos, pueda entender, Señor, que hay un solo camino, que hay una sola verdad, que es Cristo Jesús. A los que somos tus hijos, Señor, y todavía creemos, Señor, podemos caminar en el mundo y podemos caminar en ti. Ayúdanos, Señor, a poder entender y que se abran completamente nuestros ojos, Señor. Y seamos buenos testimonios, Señor, para aquellos que no te conocen, Señor. Eres grande, Señor. Eres maravilloso. Eres el Dios Todopoderoso y no hay nada como tú, Señor. Tú que escudriñas los corazones de tu pueblo, Señor. Escudriña, Señor, en esta tarde nuestros corazones, Señor, para poder caminar en tu verdad, vivir en tu verdad, Señor. Tu iglesia, Señor, está desfalleciendo y usted lo sabe, Señor. Aún usted lo menciona en su palabra, un pequeño remanente. Señor, nosotros queremos ser parte de ese pequeño remanente, Señor. Porque queremos hacer su voluntad. Porque el día que tú vengas, Señor, por tu iglesia, nosotros, Señor, queremos irnos contigo. Nos vamos a ir contigo, Señor. Pero mientras tanto estemos acá, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente, a vivir en santidad, levantando manos santas y exaltándote por lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor, le damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Tesoros han perdido todo su valor. En este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo está
suficiente serás hoy.
suficiente será. Sí, Señor, tú suficiente será.
Vamos, se aclara todo Jesús.
Tú suficiente será. Suficiente será
Jesucristo.
Tú suficiente será. Tú suficiente será. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente será.
Anhelamos de ti cada día más. Te damos gracias por esta tarde, Señor, que tú nos has permitido acercarnos a tu trono y meditar en tu palabra. Señor, te rogamos que tu palabra penetre a lo profundo de nuestros corazones, no solamente como una información, sino como una verdad transformadora, Señor, y que al salir de este lugar pongamos en práctica todo lo que tú nos has mandado y nos has enseñado en tu palabra. Señor, que podamos despojarnos del viejo hombre cada día un poco más, Señor, y que no permitamos que la vanagloria de la vida, ni los deseos de los ojos, Señor, ni los deseos de la carne, ni el mundo nos arrastren, sino que vivamos conforme a tu verdad. Señor, gracias, bendice a cada hermano y hermana aquí presente, a cada familia aquí representada, a los que están, Señor, conectados a través del internet. Que la bendición de Dios se derrame en cada corazón, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo llenen nuestras vidas. Señor, el tiempo se está terminando, las señales se están cumpliendo. Estamos en la recta final, Señor. Necesitamos vivir tomados de tu mano, llenos de tu Espíritu y guiados por tu palabra. Damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mis amados, pueden tomar su asiento un minutito más, ya estamos despedidos, pero como todos los domingos estamos haciendo, queremos primeramente despedirnos de todos aquellos que se han conectado a través del internet. Les enviamos un abrazo con cariño donde quiera que nos hayan escuchado y pedimos que Dios los bendiga. Y si Dios nos permite y nos da vida, estaremos conectados el próximo domingo. Así que Adrián, nos desconectamos, que Dios los bendiga, un abrazo a todos los que están a través del internet. Los que quedamos aquí, quiero dejar entonces claro.
tocado sus corazones. Hace un efecto tan grande en aquellos que te han recibido y te han reconocido como su Señor y Salvador. Si tú crees eso, entonces estarás en el cielo. Pero mientras estemos acá, debemos de cumplir y ser obedientes y caminar en luz. Porque nosotros somos sal y luz de esta tierra. ¿Amén? Creo que nos vamos a quedar hasta ahí. El tiempo se nos ha terminado. Creí que solamente eran 10 minutos los que habían pasado, pero realmente, mis hermanos, yo los quiero invitar. Realmente, caminemos en luz, porque necesitamos ser luz. El próximo domingo, si Dios me lo permite, vamos a hablar de un tema también muy importante. Faltan algunos puntos todavía que tocar, pero hay algo que está afectando a las iglesias, y es la música. La música ha entrado a la iglesia. La música del mundo ha entrado a la iglesia. Los cantantes cristianos se han ido al mundo y el mundo lo han traído a las iglesias. Lo vamos a ver con pruebas, ¿verdad? Para que nadie se enoje, ¿verdad? Así que pónganse de pie. Vamos a orar, mis hermanos.